Hola, ¿cómo están? Saludos, aquí está José Bicentenario, aquí está Henry y su servidor, los tres amigos, con un podcast especial para hablar del draft de la NFL, del primer día del draft, porque esto va a continuar. Estamos grabando esto en viernes y todavía hoy y mañana habrá información importante del reclutamiento colegial. Pero ayer fue el primer día, ayer fueron los 32 jugadores, digamos, los más importantes, Henry. Y te saludo con gusto. Me parece que hay varios temas interesantes para platicar. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Vamos, las dos primeras selecciones me parece que ya estaban prácticamente dadas, y si quieres, a lo mejor te puedo decir con las tres primeras. También haciendo un lado la cuestión de, mucho se habló acerca de la posibilidad de que hubieran intercambios de selecciones. Obviamente San Francisco lo hace con el equipo de Tampa para iniciar, pero pues lo de Burrow estaba cantado. Inclusive un día antes ya Mike Brown de los Bengals de Cincinnati le había enviado una carta de bienvenida, y también habían mandado unos jerseys a su casa como el número 9. Chase Young, también lo habíamos platicado aquí en el podcast habitual de los martes, estaba cantado que se iba con el equipo de Washington, y era muy probable también que Detroit seleccionara a Okuda, que es un elemento de la defensiva secundaria y que estaba un poquito en duda porque Detroit estaba abierto a opciones. Pero a partir de la selección número 4, bueno, la cosa empezó a ponerse interesante, y sobre todo el suspenso de a dónde iría finalmente Tua.
Pepillo, y Tua finalmente se fue a Miami.
Efectivamente, mi Toño, Enricón, qué gustazo saludarlos, igual a todos que nos acompañan, a todos mis niños adorados. Y la verdad que, no obstante, pues todo lo que se llegó a platicar, que inclusive lo comentamos nosotros acerca de esa lesión severa en la cadera que sufrió Tua en la campaña anterior, pues los Delfines de Miami apostaron en seleccionarlo en primera ronda, y entonces, con base en él, conformar una ofensiva que pueda reconstruir este equipo que la verdad hace falta. Va a tener una gran cantidad de selecciones, de hecho tuvo 3 en la primera ronda, así que Miami creo que va por buen camino, aunque siempre existirá ese riesgo de seleccionar a Tua por la cuestión de las lesiones, etcétera, que pudieran afectar posteriormente. También me llamó la atención al seleccionar a Tua los Delfines de Miami, lo del otro mariscal de campo de Oregon, Justin Herbert, que casi casi era una apuesta segura para los cargadores ante las Filipinas. Este Justin Herbert, que dejó muy buenos números en Oregon, de donde fue mariscal de campo Dan Fouts. Así que yo creo que con base en él pueden formar una buena ofensiva. Y bueno, y también me llamó mucho la atención cómo receptores como CeeDee Lamb se fueron abajo, y finalmente lo escogieron los Vaqueros de Dallas. Creo que es un gran receptor de Oklahoma, y Justin Jefferson, que era el receptor especial, el objetivo principal de Joe Burrow, tuvo más de 1500 yardas, 18 pases de anotación, se fue muy abajo, hasta el número 22, y lo seleccionó Vikingos de Minnesota. Me llamó la atención que se fueran abajo esos receptores.
Sí, bueno, lo que pasa es que tardaron en salir los receptores, ¿no? El Ajá. primero que salió fue hasta la selección número 12 con los Raiders, uh-huh. y fue este muchacho Henry Ruggs, tercero, el más rápido de todo el reclutamiento. Antes de seguir, yo le quiero preguntar a Henry, porque ya saben que Henry es nuestro maestro en pronunciación. ¿Cómo quedó lo de Tua Tagovailoa?
Tua Tagovailoa.
Es
Tagovailoa.
Tongo Bailoa.
No, bueno, lo que pasa es siempre es importante, la verdad, la pronunciación correcta. Y esto, si de por sí nos costaba trabajo decir Tongo Bailoa, ahora es Tongo Bailoa, ¿no?
Tongo Bailoa.
Ya estamos armados. A ver, ahí les van 5 puntos del draft, y ya si quieren ustedes ampliar después, adelante. Punto número 1, no hay sorpresa con Joe Burrow. ¿Están de acuerdo? Va sin
sorpresa. De acuerdo.
No hay sorpresa.
De acuerdo.
Punto número 2, Tua a Miami, ¿es arriesgado o no es arriesgado para los Delfines por la lesión que tuvo?
Para mí sí es arriesgado, pero los fantasmas de dejamos ir a Drew Brees en su momento y necesitamos a un quarterback, este es el que nosotros queríamos desde un principio. Creo que le hubiera pesado mucho a los Delfines de Miami, por lo que creo que sí vale la pena correr el riesgo.
Bueno, lo de Tua, ¿no? Que cobró tanta notoriedad hace 3 temporadas, entrando de relevo y ganando el campeonato nacional en contra de Georgia. Pero creo que para mí sí es un riesgo, y un riesgo grave el que tuvieron los Delfines. O sea que ahora decidieron apostar por ello. Ojalá les vaya bien.
Fíjate que, tío, no somos adivinos, obviamente, no. Pero yo creo que este Tongo Bailoa va a ser el que cambie el rostro de la franquicia de los Delfines de Miami. Me parece que así va a ser. Pero ya veremos, ¿no? Digo, y además ya le contrataron ahí a su seguro de vida, al primero, un liniero ofensivo. Tenían 3 primeras selecciones, agarraron a un liniero ofensivo. Que hayan tomado a Tua los Delfines, número 3, es automáticamente puso a los Cargadores con Justin Herbert. ¿Quedan contentos los Cargadores de Los Ángeles con Herbert o se van decepcionados de este primer día del draft?
No, yo creo que era una situación que ya estaban esperando. O sea, la posibilidad de que Miami seleccionara a Tua era enorme. Entonces, es un muchacho que tiene grandes cartas credenciales. La única duda que tengo es que Herbert es de una población pequeñita y de una escuela Oregon que, vamos, es importante, pero tampoco es de las de gran relumbrón. Y llegas a un mercado tan importante como Los Ángeles, en donde es muchísima la exposición, los reflectores, y no sé si es que vaya a poder con eso. O sea, si es que los Cargadores siguieran en San Diego, creo que habría sido bastante bueno. Pero pues vamos a ver cómo responde ante la situación de estar en Los Ángeles, aunque no creo que le vayan a soltar el coche de momento, porque ese yo creo que lo va a tener en este momento Tyrod Taylor.
Yo creo que sí quedan contentos, porque este chavo creo que sí tiene patas para gallo, y ya en un determinado momento decíamos de en su momento Dan Fouts, que salió de la Universidad de Oregon y fue a San Diego con los Cargadores, y pues hizo época con ese equipo. Y yo creo que este muchacho era, si no seleccionaban a Tua los Delfines de Miami y hubieran ido por Herbert, pues se hubiera dado entonces que lo hubieran escogido los Cargadores. Entonces, al seleccionar a Tua los Delfines, era prácticamente una apuesta segura que estuvieran con Herbert, y yo creo que sí debe ser su mariscal de campo a futuro, definitivamente.
El punto número 4, ¿por qué o qué está pasando en este deporte que en la primera ronda, aunque tardó, pero apareció el primer receptor abierto en la posición número 12, y de ahí fueron 6 receptores abiertos. En la primera ronda, 6 receptores abiertos, y solamente un corredor, que fue Clyde Edwards-Helaire, y que lo tomaron los Jefes de Kansas City ya en el último de la primera ronda. ¿Qué está pasando en el fútbol americano para que esto esté sucediendo tanto en el colegial como en el profesional?
Pues yo creo que son ciclos. Y bueno, hay generaciones interesantes de mariscales de campo. En esta ocasión teníamos muy buenos mariscales de campo, grandes prospectos y también muchas necesidades de los equipos. Y ya cuando se empiezan a cubrir esas necesidades o que esos corebacks empiezan a desaparecer, pues entonces aparecen los receptores. Sí es cierto que la posición de corredor ha sido muy devaluada en los últimos años. Se empezó a revaluar pues con los contratos para Gurley o para Elliott, pero los entrenadores también descubrieron que pues son piezas intercambiables, que el golpeo es muy fuerte y que cada 3 o 4 años te vas a deshacer de este corredor y vas a traer a otro. O sea, los Vaqueros tuvieron a DeMarcus Murray, que era el líder corredor de la NFL, se deshicieron de él y llegó Ezequiel Elliott. Y Ezequiel Elliott, bueno, acaba de firmar un contrato importante, pero se va a ir. Entonces, es una posición, insisto, intercambiable. A diferencia de lo que sucede con la de mariscal de campo, o la importancia que representa un tackle defensivo, que creo que es la posición más importante en la línea, o inclusive un liniero ofensivo, como no sé si estoy quemando el siguiente punto, es trabajar después, pero el seleccionar un liniero ofensivo también.
No,
es que me quedé callado a la mitad, pero bueno.
No te adelantaste, mi querido Henry, no te adelantaste como otros, ¿verdad? No te adelantaste.
Pero sí, bueno. O sea, si fuera una película, Schultz se diría, es el mayordomo, pero bueno.
Ya, una apuesta segura. Ay, ese shoot, Dios, no entiende, pero bueno, los jefes de Kansas City creo que sí necesitaban a un corredor, ¿no? Y en este caso Clyde Edwards, que formaba parte de esa gran ofensiva de Louisiana State, entonces era un tipo también muy importante y le hacía falta a los jefes de Kansas City apuntalar su establo de corredores con este muchacho, pero yo coincido con Enrique, o sea, el fútbol americano en los últimos años, ha tenido un despegue enorme en cuanto a la ofensiva aérea, o sea, es un circo aéreo, pases, y entonces la ofensiva terrestre realmente ha ido cayendo, esas ofensivas con base en los corredores, en este tipo de situación de ofensiva terrestre, pues se ha ido desapareciendo. Entonces yo creo que le han dado mucho más valor a los mariscales de campo y a los receptores, pero creo que la ofensiva terrestre ha ido totalmente en desuso.
Fíjate que por eso a mí me dio tanto gusto, sin ir a los Titanes ni mucho menos, pero me dio mucho gusto lo que hizo Tennessee en la parte final de la campaña, ¿no? En los playoffs, cuando a base de carreras, a base de el juego a la vieja escuela, consiguieron ir avanzando, conseguir victorias espectaculares, hasta que, bueno, ya les llegó el momento de quedarse en el camino, pero a mí me encantó lo que pasó con Titanes, justamente por eso que estás mencionando, ¿no? Porque a la vieja escuela y con el ataque terrestre, con Henry, evidentemente, el equipo empezó a tener resultados extraordinarios, ¿no? Y con Tannehill teniendo una actuación buena, sin ser una cosa del otro mundo, ¿no?
Y además, con esa ofensiva controlas el balón y eso no se lo prestas, al contrario. Claro. Entonces lo hicieron perfecto hasta que, como lo dices, los frenaron en el juego de campeonato. Sí. Pero teniendo un corredor de esa clase, tienes una ventaja enorme.
¿Ibas a decir, Henry?
Sí, y San Francisco también, ¿no? La forma en la que se muestra con su ataque terrestre en la postemporada, y es que son dos formas distintas de jugar. Una es en la campaña regular, con muchos cohetes y todo este tipo de cosas, y muchos pases, y en la postemporada lo que importa, efectivamente, como decía Pepe, es el control de balón y el ataque terrestre y la posición del mismo.
Bueno, y el punto número 5 para cerrar, que hayan seleccionado los empacadores de Green Bay a Jordan Love, ¿es una falta de respeto para Aaron Rodgers, sí o no?
Es que esto es un negocio. Rodgers tiene 36 años, y sí, bueno, puedes decir, es que Roethlisberger la campaña anterior tenía 37 años, y 36 años de Rodgers, y 38 años de Philip Rivers, y los 43 cuando empiece la próxima campaña de Tom Brady, y Drew Brees, que también ya es cuarentón. Digamos que la posición de quarterback se ha vuelto un poco más longeva en estos años. Entonces, el decir, bueno, es que Rodgers con 36 años ya le están poniendo ahí a alguien. Pero cuando, es cierto que fue hace muchos años y la cosa era diferente, pero cuando los empacadores tenían a Brett Favre y seleccionaron a Aaron Rodgers, Favre tenía 35, ahora son 36 años. Y sí quería el equipo de los empacadores a un mariscal de campo en esa primera ronda. Obviamente Aaron Rodgers estaba deseoso que le trajeran a un corredor, a un receptor, ¿no? Un mariscal de campo en la primera ronda. Bueno, inclusive pues adelantaron su selección, se pusieron por delante de los Titanes de Tennessee, que han seleccionado a Love. Ya ven que se pone on the clock cuando viene la siguiente selección del siguiente equipo, ¿no? Sus 10 minutos en la primera ronda. En este caso creo que the clock ya está sobre Aaron Rodgers, aunque también es cierto que todavía tiene un contrato multianual con los empacadores. Y que va a tener Love que comer banca por lo menos 2 años.
Sí. Bueno, es que digo, también el tiempo no pasa en balde. Aaron Rodgers lo escogieron los empacadores hace 15 años, en el 2005 fue ese reclutamiento, cuando tomaron ya muy abajo, se estaba terminando el reclutamiento y entonces pescaron a Aaron Rodgers, y entonces él se estuvo atrás del general hasta que para el 2008 fue cuando Brett Favre decide abandonar a los empacadores y se va una temporada a los Jets de Nueva York en el 2008, y luego ya estuvo con los Vikingos de Minnesota, o sea que estuvo la temporada 2005, 2006 y 2007, ahora sí que viendo los toros desde la barrera Aaron Rodgers, y entonces el inicio fue complicado, pero ya después demostró pues lo que ha enseñado hasta el momento, un mariscal de campo realmente fantástico. Y sí, yo creo que hicieron bien en tener a alguien como este muchacho que pues se ha criticado que tuvo muchas intercepciones en su última campaña, ¿no? Creo que sufrió 17 intercepciones, algo así. Sí. Pero en la temporada previa, en la de 2018, estuvo formidable también, que si Utah State está en una conferencia flojita o lo que sea, pero se ve que este muchacho tiene facultades y yo creo que hicieron bien en tenerlo ahí, que vaya aprendiendo con Aaron Rodgers, porque también el tiempo pasa y Rodgers es propenso a estar lesionado, todo lo que le ha sucedido en los últimos años, y pues que tiene, en este caso, Jordan Love, un gran maestro con él, ojalá lo aproveche para que aprenda.
Sí, que tengan química entre los dos, ¿no?
Empatía, claro.
Exacto, vamos a ver si se da. Que, por cierto, se soltó el rumor, después de que salió lo del Jordan Love con Green Bay, se soltó el rumor de que Aaron Rodgers podría ser tomado por o cambiado a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero bueno, ya han puesto muchos quarterbacks con los Patriotas de Nueva Inglaterra y todavía no pasa absolutamente nada. Todavía no ha llegado, si es que va a llegar, el que tome el sitio precisamente de Tom Brady ahí con Nueva Inglaterra. Bueno, ¿algo más sobre el draft que les haya dejado o aquí cerramos esta edición especial del podcast de los tres amigos?
No, nada más para terminar, bueno, sobre lo que mencionabas, Toño, no tienen espacio los Patriotas de Nueva Inglaterra en el tope salarial. De hecho, para en el eventual regreso de Gronkowski al equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, hubieran tenido que hacer espacio en ese tope salarial por este contrato que todavía le quedaba de un año por 10 millones. Así que bueno, eso está completamente fuera de la ecuación. En este momento, no sé si dentro de 2 o 3 años... a lo mejor se pudiera dar como la salida de Brady al equipo de los Buccaneers de Tampa. Y sobre Tampa, pues sí, lo que iba a mencionar hace un momento, que bueno, no lo quería quemar, era lo de Tristan Wirfs, tackle que llega al equipo de los Bucaneros en la primera ronda, y que esto es importante porque, bueno, pues tienen muy buenos receptores, alas cerradas, un buen quarterback, pero sí necesitaban proteger a Tom Brady del lado ciego, y por eso es que tomaron la primera ronda a Tristan Wirfs.
Repillo, y además, pues cuántos años, ¿no? De que no han clasificado a los playoffs los Bucaneros de Tampa, como 13 años, una cosa así. La manera de organizar este draft virtual fue fantástica. O sea, lo hicieron tecnológicamente, realmente de llamar la atención, la coordinación, todo según esto, que en el sótano de su casa el señor Goodell armó todo un estudio de televisión para hacer este asunto, y creo que salió de maravilla, y pues demostraron que los del NFL hacen las cosas muy bien.
No, bueno, y tenían a 60 y tantos jugadores con cámaras en sus casas, esperando la reacción, lo que se presentara. Digamos que las reacciones son muy parecidas todas, pero de todas maneras es un enorme mérito esta cobertura, ¿no? Sí, mi respeto, la verdad fue espectacular. Henry, saludos, y bueno, estaremos haciendo el podcast de los tres amigos ya normal la próxima semana. Abrazo, Henry.
Abrazo, nos dijeron 7-8 minutos y creo que somos incapaces, pero bueno,
una vez es un pollo, Pepe. Pero todo es culpa de Pepe.
Ah, siempre.
Van a ver, condenados,
oye,
a mí.
No, nos la acaba de mentar, Pepe.
Sí.
No, decía así, hombre. No, nada más dice así.
Ah, bueno.
No, para nada. Pero siempre me cargan las pulgas a mí.
Una nos vemos.
Cuídense mucho.
Bye. Gracias por acompañarnos en el podcast de los tres amigos, especial del draft de la NFL.